Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Precioso lugar, te vendía de un camote de Puebla a un milagro a San Buto. Fitos, pistolas pa' niños te hacía yo comprar. Pa' tu cruda una panza, te inflaba una llanta al minuto. Aros, argollas, medallas podías adquirir. Un anillo, un taladro, petacas, tu cincho de cuero. Te enterraba en el panteón, te introducía en el cajón. Antes, con un zapapico te abría tu agujero. Me dabas para alquilar a alguien que fuera a llorar. Mientras lloraba, alumbraba con vela tu entierro. ¡Ay, qué nostalgia de mi tienda! ¡Verdad de Dios! Leche, tu té, chocolate, tu avena o café. Te sacaba las muelas picadas, dejaba las buenas. Pasas, el chico zapote, picones con miel. Había métodos, tubos o huevos o platos o leña. Desde Apizaco a Yocotes mandaba traer. Y exportaba el chipotle en cajones, también la memela. Chupones para el bebé, de un agorero hasta un buey. Chochos y mechas, bizcochos, tiraba rayuela. El día de madres vendí lo que el día 20 metí. Nabos, zanahorias, ejotes y chile en cazuela.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil. Hoy tenemos un tema muy interesante, y ya con la canción que escuchábamos de Chava Flores, pues ya usted tendrá también una idea en general de lo que estaremos comentando. Antes de pasar a ello y presentar a nuestros invitados de hoy, quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, aquí en el Q Costa Sur, y los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios. Comuníquense al 317-382-5031 o 317-382-6532. También tenemos WhatsApp, es el 317-121-2325. Y los invito a que nos sigan en redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Radio de Jautlán. Y nuestra página de Facebook es Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Saludamos a quienes nos siguen también aquí en la transmisión en vivo. Pues bien, el tema que abordamos esta tarde es el albur como parte de la identidad mexicana. Albures y algo más grande. Nos acompañan aquí en cabina Maestro Jesús Medina. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Silvestre.
Gracias por acompañarnos y también nos acompaña Maestro Antonio Oropeza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buena tarde a ti y a todo el auditorio. Gracias por esta invitación.
Perfecto, pues muy bien, pues vamos a entrar en materia sobre este tema acerca del albur como parte de la identidad mexicana, porque sabemos que es algo que está muy presente, ¿no?, en los diálogos, la picaresca. Yo recuerdo que desde la secundaria pues ya había también este interés por parte de los compañeros. Tenía yo un compañero que en su libreta de matemáticas tenía su listado de albures, de contestaciones, etcétera. Así que, muy bien, ¿por dónde iniciamos para hablar de esto?
Bien, mira, bueno, voy a permitirme tomar ahorita la palabra. Esto es desde antes.
Puedes tomarla, Toño.
Bueno, está bien, te cedo un pedacito, yo nada más ahorita empiezo con la pura introducción. Me refería a que esto es desde la época de la conquista, antes de la conquista, ya el pueblo mexicano, sobre todo los mexicas, tendían a divertirse a través de hablar en doble sentido. Lo interesante de un albur es la agilidad mental y a disfrazar todo lo que viene siendo la parte de juego de palabras sin utilizar palabras que se vean obscenas y hablar malas palabras, ¿no? Aquí la idea es que todo vaya disfrazado sutilmente para que sea precisamente de habilidad mental el poder estar llevando la picardía. O sea, que todo esté como la canción que estaba ahorita de Chava Flores, ¿no? Todo está completamente disfrazado sin que caiga a lo corriente, ¿de acuerdo? Esto es lo interesante de la picardía. Más bien, no, creo que no nomás es ya en México, ese hecho está internacional, lo podemos encontrar en mucha parte de Centroamérica y Sudamérica. ¿Por qué? Porque los latinos siempre hemos tenido esa parte de, aparte de lo que ya traemos pues por las raíces indígenas, la parte latina también es muy pícara, ¿no? Entonces, nada más como una especie de reafirmación a lo que ya traíamos antes de la llegada de los españoles, ¿no?
Interesante, Maestro Chuy.
Sí, bueno, hay que, digamos, la parte seria o la parte analítica, ¿verdad?, del punto de vista del lenguaje, hay que verla como este tipo de manifestaciones verbales, lingüísticas, populares, tienen mucho que ver con el folclore, ¿no?, lo que se puede ver como el folclore dentro del lenguaje, porque como decía Toño, es algo que tiene tiempo, ¿verdad?, o sea, no surgió un año, dos años, ya Toño nos dio de atrás tiempo la información y todos los datos que nos manejó.
Yo se la recibo.
Ajá. Entonces, desde este punto de vista, ¿verdad?, podemos decir de que sí, el albur, el calambur viene para analizarlo desde esa parte hasta antropológica, ¿no?, por ser una tradición. Y cómo va pasando de generación en generación, que es una característica de todos los fenómenos culturales, y como siempre, ¿no?, algunos elementos que se van perdiendo y otros que se van incorporando. Ese, digamos, sería como un punto de vista así más o menos medio analítico, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poco de algunos grandes y destacados intelectuales que han dedicado ensayos y estudios filológicos incluso a analizar toda esta cuestión del albur. Tal vez los más famosos o los más poderosos, digamos, en cuanto a análisis, pues serían Octavio Paz y Antonio de la Torre. Porque aquí estamos descubriendo, ¿verdad?, en este libro de La Picardía Mexicana, el famoso libro de Alfonso Jiménez. Que trae el gallito inglés en la portada. Toño, tú conoces bien esta ave, ¿verdad?
Sí, que es muy traviesa. Uh-huh. Es algo traviesa contigo.
Es muy traviesa esa ave y abunda, ¿no? Donde quiera hay gallitos ingleses. Y es muy raro porque se mezcla, hay gallitos de Autlán y son ingleses. ¿Quién sabe cómo será eso, ¿verdad? Entonces, también desde esa parte vamos a ver qué dice Antonio Latorre y qué dice Octavio Paz.
Excelente. Y bueno, tenemos algunos comentarios aquí, como hacíamos la invitación, y nos dice Germán Edgar Espinosa de los Monteros Rodríguez, dice: buenas las tengan, les manda saludos Berta Nates.
Oh, sí, sí. Sí, ubicas ese señor, ¿verdad?
Sí, sí, de atrás tiempo era el sosteniente de mis pelotones, anteriormente visitado por mi cabo Rosas.
Ah, estuvo en el ejército entonces.
Estuvo en el ejército, sí.
Creo correcto. Que anduvo en España, porque una vez me dijo que amaneció en Granada.
En Granada, así es. Por ahí se le bajaron con dos, tres sopas de tallarines con camarón.
Ah, muy bien. Uh-huh. Un abrazo entonces.
Lo saludamos con mucho afecto.
Y Damián Arias, el chico, habló por teléfono también para felicitar al conductor de La Borra del Café y a sus invitados del día de hoy.
¿Cómo le apodan?
Gracias. Le apodan Damián Arias, el chico.
Ah, por lo de Damián, ¿no?
Es por lo que a veces trueno
sí,
yo.
Sí, he pasado por ahí. Sí lo he visto.
Yo a veces como que he tronado ese asunto, sí.
No, yo soy más sutil.
Sí, tiene toda la razón adentro.
Perfecto, pues. Y estaremos muy atentos a los comentarios que nos hagan llegar, procuraré mencionarlos de inmediato. Y bueno, qué interesante esto que nos comentas, maestro Chuy, sobre estas dos figuras, Octavio Paz y Antonio Alatorre, ¿no? Y creo que es interesante verlo desde diferentes perspectivas este tema, claro. Porque a veces pudiera parecer que solo es algo... que no tiene mayor interés, ¿no? Que no pudieran realizarse trabajos como este y no es así.
Bien, mira, a veces el por ejemplo, cuando yo empecé a conocer el albur, yo me fui a estudiar al DF, a la vocacional número 4, está enfrente de Chapultepec, tercera sección. Cuando llegué a pedir informes con
¿tercera sección de dónde, perdón?
Chapultetrepo.
Ah, sí, Chapultetrepo. Sí.
Chapultetrepo.
Está para por los pinos, más o menos.
No, pues ahí más o menos a la altura de los cajones de estacionamiento de Tejeringo.
Siempre está saturado ahí.
Síguele. Un poquito, pero bien. Te decía, por ahí me empezó a alburear el subdirector y yo no entendía nada, pues todos riéndose, ¿no? Y lo que se me quedó grabado es que me dice que eres jalisquillo donde Jalisco nunca pierde y si pierde se pone en vez de arrebata, ¿no? Y luego me dice, donde los hombres son valientes y las mujeres son hermosas. Y me dice, oye, que en Jalisco hay mucho maricón, pues ya nos venimos para acá, no te apures, cabrón. Fue lo único que se me ocurrió, no sabía alburear, dije, pues nos venimos para acá, ¿no? ¿Para qué le contestaba otra cosa? Pero a raíz de ahí, la escuela donde yo estudiaba era escuela físico-matemático, entonces de los 6 días de la semana, 5 días eran matemáticas, física y química, entonces era algo pesado a veces, si estabas 8 horas, y entre descanso y descanso los maestros te empezaban a alburear, entonces eso te servía como distractor, ¿no? Porque a veces pues veías cálculo, lo que es álgebra, trigonometría, lo que es geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y probabilidad y estadística, en lo que era matemáticas, ¿no? Pero eran súper especiales porque eran 2 horas diarias, entonces nos traían algo atareados. Pero los maestros, como eran del DF, pues ahí fue donde empecé a aprender a alburear. Dije, o aprendo o aprendes, ¿no? Y es lo que tienes que ver.
Le costó trabajo, pero sí hizo un buen esfuerzo y finalmente terminó aflojando la inteligencia y sí uh-huh. le pudieron meter ahí por el silabario todas los conceptos elementales y las teorías básicas cuánticas del albur.
Perfecto, y Oscar Cárdenas también nos escribe acá en la transmisión en Facebook y nos hace llegar el comentario de otra persona, dice que Aquiles Poncho Delano les manda saludos desde Tejeringo el Chico.
Ah, muy bien. Esos comentarios me pasan, a ti Toño.
Yo a veces nada más reviento, porque a veces me estresan.
Gracias Oscar, un abrazo como siempre, acá te tenemos lo tuyo, buen regalo.
Yo acá nomás tengo un pedazo de carne con tuétano, pero sin hueso.
¿Y si es vigilia?
Pues que se siente un poco esperar para lunes.
Ah, bueno.
¿Verdad? Y Julio Gabriel Yáñez Gudiño nos comenta traviesos, ambos con un enorme gusto.
Bueno, pues me ha de atravesar por ahí, yo creo que nada más pasar un pedazo de chorizo, ¿no?
Ah, sí, porque aquí también dice uno que no solo era travieso, fíjense, este es muy famoso. Dice, tan cuchillero y atrevido es mi querido Manís, que le dicen el temido por el interior del país. Hay alguna relación, ¿no?
Entre más ellos. O menos por ahí, puede ser que tengan relación de trastiempo ambos.
Sí, muy bien.
Perfecto, pues llega el momento de hacer nuestra primer pausa. Es una pausa muy breve, así que les invitamos a que continúen en la sintonía y que nos sigan haciendo llegar sus comentarios.
Lo breve es pariente de lo chiquito, ¿verdad?
Ajá.
Uh-huh. Oh, órale.
Regresamos.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, La Borra del Café. Continuamos. Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café.
Por fin, señoras y señores, el esperado encuentro de fútbol entre los Lecheros de Zacatepec contra los Enterradores de Tepito.
¡Chuperior! Su cerveza de botella embarrilada se mete hasta su rincón predilecto para llevarle la crónica de este partido. El triunfador de este encuentro se enfrentará contra el convidado de Tel Atasco. Yo paso los micrófonos al compañero Lengua de Oro.
Y en estos momentos el árbitro se lleva el pito a la boca y lo sopla. Saco la bola el equipo de Tepito. Qué bien juegan estos chicos. Echan el cuero a las alturas y lo bajan, que es un primor. Va corriendo por la banda el pelón Rosas. El pelón se mete hasta el área chica y hace jugar a Manuelete Asensio. Manuelete se mueve por el centro y Baba le saca de la jugada. El negro Vences le echa para atrás el cuero. El árbitro sopla y decreta foul.
Mientras el árbitro toca el pito, me toca recomendarles que cuando coma sus carnitas con su chilito, Superior es el complemento.
Por la banda izquierda saca Blanco y lo recibe el chico Damián. Este chico Damián es un extraordinario pasador. ¿Y cómo hace jugar a su delantera? Hace que esta se introduzca hasta el fondo. Ni más ni menos que hasta los dominios del chiquilín Carrasco, quien se ha quedado parado viendo cómo se le introduce el platanito Gómez para que sea un estupendo gol. Se la metió de cabeza y por más que se movió, no pudo evitar la anotación. Sí, señoras y señores, ¡qué cabeza! El árbitro viene a soplar su silbato y termina el primer tiempo.
Termina el primer tiempo favoreciendo el marcador a los Enterradores de Tepito, que ya metieron un punto. El público aplaude fuertemente a los Enterradores de Tepito. Siéntese usted cómodamente, prepárese una sabrosa botanita con una exquisita vergacoa, riatas tortillas y su morena Superior.
Se reanuda el encuentro y los Enterradores de Tepito encajonan materialmente a su delantera. Los Lecheros de Zacatepec.
Muy bien, pues ya estamos, después de escuchar esta narración de un partido de fútbol con Chafi Kelly, estamos de regreso aquí en la Borra del Café. Dice Germán que el gallito inglés es el pájaro mágico porque les encanta. Oscar Cárdenas dice, los científicos que descubrieron en dónde se generan los albures en el cerebro, Chevino Sobretti, italiano, e Iván Tres Etecho, ruso. Y saludos para todos, nos dice Paco Rivera, desde Temetrepo de la Cocina.
Me acordé de ahorita que hablaban de los rusos, de un general muy famoso, no sé, Toño, si te acuerdas de él, Michaira Sakudas.
Nada
más. Muy famoso
más.
En la Segunda Guerra Mundial.
Era, sí, muy famoso, pero era a la altura del pueblito este, ¿cómo se llama? ¿Tejeringo? No.
No, ese está más para acá.
Más para acá, Ámbaro, Michoacán. No, entonces sí tienes razón. Creo que sí te pasó en ese tiempo el general.
Había... quería leer, perdón, si me la das la oportunidad de hacer una breve...
Toma la delantera y sin problema.
Una breve introducción, nada más el inicio. La puntita es lo más difícil y ya después todo se va rápido, ¿no? En realidad, para este tipo de análisis yo quisiera destacar dos cositas de tanto de Octavio Paz como de Antonio de la Torre, porque aquí en el libro de el famosísimo libro de A. Jiménez. De Picardía Mexicana, que es de los más vendidos que hay, por cierto, en México, es un detalle. Pues, ahí.
Es desde los 60, ese
no,
libro.
No, tiene decenas de reimpresiones.
No, por eso, pero creo que la edición primera del 60, ¿no? Algo edición, así, 62.
Más o menos. Sí, estabas chiquito todavía. Uh-huh. La primera edición fue en el 60, ¿ya habías nacido?
No, pero estaba ya atrás de la colonia tuya.
¿En qué año naciste?
En el 61.
Con razón, sí, con razón. Bueno, entonces, aquí sobre lo que decía Antonio de la Torre, pero yo sí quisiera destacar, compañeros, de toda esta tradición, ¿verdad?, antropológica y lo que oía, lo genial que oíamos del partido de fútbol de Chafi Kelly, viene esa tradición de la carpa, ¿verdad?, antes el albur estaba muy restringido a ciertos sectores.
Lo que era precisamente las pulquerías. Lo que era, los antros, pues, los prostíbulos.
Sí, no antros en el concepto de ahora, ¿verdad?
No,
antros antes, de aquellos tiempos.
Sí, sí, de atrastiempo.
Eran lugares pecaminosos, por decirlo así, peligrosos también, ¿verdad? Porque había violencia. Había ahí, pues, todo lo que se da en las madrugadas ya con alcohol y todo eso. Y esa tradición de también en las prisiones, ¿verdad? Se daba su propio calor.
Así es.
Así como grupos muy particulares. Y posteriormente se fueron pasando a lo que sería la tradición de la carpa, ¿no? Que era el teatro público, de los barrios.
Estaba Cantinflas, ¿eh? En su tiempo ellos Cantinflas era alburero, pero...
Sí, después tuvo que ir
modificando. Que cambiar, así es.
¿Verdad? Pero en sus orígenes también el mismo Tintán salió de ahí. O sea, los grandes, digamos, cómicos, porque... Yo digo que eran artistas muy completos, Toño, y... Porque si te fijas, esos camaradas bailaban, cantaban, actuaban.
O sea, improvisaban.
Improvisaban, tenían un lenguaje muy fluido. Fueron grandes cómicos, la verdad, muy completos para esa época, ¿no?
Hablando ya de lo que es en sí el albur, tienes que tener mucha agilidad mental para poder estar improvisando, y vuelvo a insistir, sin pecar de corrientes.
Es que el chiste es ese, ¿no? De no caer así como en lo más burdo. Por ejemplo, hace un año murió en Tepito, ¿verdad?
Sí, la reina del albur,
que incluso daba clases, tenía su taller de albures en las noches, y en el día era comerciante, ¿verdad? De ahí de los de Tepito, Barrio Bravo también.
Es la primera mujer, creo, que ganó albures, ¿no?
Sí.
Porque normalmente los albures eran entre hombres.
Ah, esa es otra cosa.
Eso es lo que hay que aclarar. Sí,
un aspecto interesante, ¿no?
Sí, el albur, por la connotación de tipo, de, digamos, como lo menciona aquí, de una cuestión sexualidad, siempre va, ¿verdad?, orientado a de que el macho, el hombre... Es el que gana, ¿no? La parte masculina, digamos, y pierde el que asume una posición de debilidad, aparentemente, o vulnerable. Yo sé que si una feminista mayorita, pues me van a poner una recia, con que no sea de las que andan de negro, ¿verdad? Porque si no, hasta un entierro me pueden mandar. Pero, en fin. Entonces, dentro de esta corriente, digamos, que esos grupos llevaron, ¿verdad?, el espectáculo a masivo, popular. Todo ese calor, toda esa jerga, toda esa habilidad que decía Antonio de para hacer los albures, y esa habilidad mental, la llevan a las carpas y la gente se los va apropiando, y otros, ¿verdad?, lo van ejerciendo.
Por cierto, nada más como comentario,
adelante.
Hay una carpa que viene aquí, tengo ahorita tiempo que no ha venido, ¿no? Pero por aquí dos amigos me llevaron, sí. Uno de ellos, Arturo Quintero, y otro César Manuel Rodríguez Quintero, se pone allá por la colonia Ipevi, que el cuate es muy bueno, ¿eh?
Y te ¿cómo hace... se llama tu colonia?
No, yo nada más es la de... Rompo la amistad, si hablamos de eso.
Órale.
¿Verdad? Porque me da pena hablar de la colonia.
No te atores, síguele.
Sí, bueno. Te digo, el cuate este viene de Guzmán, y lo que me agrada de este cuate es que improvisa todo su repertorio en base a lo que hay en Autlán, ¿eh? Como sí. Que se va al mercado, sí, se va a los restaurantes e investiga cuál es lo que está en el momento, pues... Y en base a esto te genera una... Pero es un programa diario, ¿eh? No lo repite, o sea, un programa diario.
Diferente.
Sí, entonces es donde tú ves la agilidad mental de este cuate. No recuerdo el nombre de él, pero es un cuate muy bueno. La verdad que si llega a venir, yo le recomiendo que vaya toda la comunidad de Autlán a ver lo que es una picardía mexicana, pero aplicada a Autlán. Y después se va a otro pueblo y investiga lo que está de moda en ese pueblo, vamos a decir... Por decir ahorita lo de los limones, y no de Colima, sino de aquí de tu colonia. Ajá. Que están ahorita muy caros porque el dragón amarillo te chicó ahí chiquillo, medio amarillo, enfermillo. De ahí podría sacar algo bueno para esta colonia, pues.
Sí, son muy ágiles. Sí he visto ese que dice Toño. Por cierto, te mandó saludar que cuando dijo. No, tú nomás dile a Toño que cuando. Ah. Pero ya no supe qué. Ah, mira, aquí me está llegando un mensaje del maestro Bulmaro Tlacuaguac, que te manda un saludo especial a ti. Dice, especialmente a Toño, él ya sabe cómo le doy los saludos. Soy de Puebla.
Entonces, ya me acordé.
Que se diviertan.
¿Te recuerdan cuando vino el Papa aquí a México en el 79?
¿Fue en el 79?
Le dieron camote al sumo pontífice. Creo que él estaba ahí presente agarrando su ración. Sí, tienes toda la razón.
Retomando el tema, ¿qué quieres hacer, Silvestre? ¿Que lea la partecita de Antonio Latorre cuando vivía aquí en Autlán o otra cosa?
Perfecto, me
parece. ¿Sí? No, tú escoge lo que quieras.
No, es que
mira, como decían antes, tu boca será la medida.
Me acordé de un cartón de Gis que me parece muy bueno, en el que llega el camarero con una pareja y les pregunta que qué término quieren su filete, ¿no? Y le dice el marido, no respondas, podría ser un albur, ¿no? Hay que andar con cuidado.
Sí. Bien, miren, en esta parte de donde hace él, Antonio de la Torre le pone a su ensayo postemio sociológico y filológico. Dice, gran parte de los temas y expresiones de la picardía mexicana, o alemana, o paraguaya, senegalesa, dice, lo mismo da, son asimismo cosa mecánica, automática, desnuda. Dice, hacia 1934, permítanme hacer esta breve confesión autobiográfica. Allá en mi pueblo, al igual que todos los chamacos de la escuela, yo decía, saco, o sacudo por no barrer, o sacó al cual le dijo a botas, cada vez que la ocasión lo exigía, y lo decía con verdadera fascinación y con una vaguísima intuición de lo prohibido, pero sin entender bien el sentido de estas exclamaciones rituales. O sea, que él lo escuchaba, que lo decían otros chavitos, y él lo repetía
sin saber.
Sin saber exactamente lo que estaba diciendo, aunque dice que sí, dice una intuición ahí como que estaba diciendo algo medio prohibido, ¿verdad? Dice, estas exclamaciones rituales, sin conocer la mitología a que corresponde una liturgia tan solemne y tan rígidamente preestablecida como es toda la subcultura del albur. Es igual cuando decimos ojalá, no sabemos que estamos diciendo alá, ojalá, a Dios quiera, del profeta Mahoma. Hasta ahí dejo la cita, y bueno, para algunos fue sorpresa, ¿verdad?, de que Antonio de la Torre, distinguido auclense, pues también él le metió al estudio de esta cosa del albur, ¿no? Y bueno, entre otros, ¿no? Y ahorita más adelante, si gustan, podemos ver lo que dice Octavio Paz.
También. Perfecto. Dice Jorge Rivera, saludos a Canila, al doctor Bonobo, Jesús Medina y Toño Oropesa. Del doctor Bonobo, Jorge Enrique Rivera. Ah, creo que aquí fue una falla de la plataforma. Un programa a lo meramente albur mexicano, no me toquen el pito porque se me para el camión.
Ah, caray. Ahí te hablan.
No, pues yo como que entonces lo veré después.
Germán dice, Carmen Salinas y la Pelangocha en las películas mexicanas eran muy albureras en las películas de las encueratrices. Sí. Oscar Cárdenas dice que los anda buscando el negro de WhatsApp.
Me agarras, pobre.
Dile que yo ahorita ando medio torcido.
Hay varios, Toño. Uno es Oscar Durán y otro es Toño Cervantes, dice Germán Santana. Tenemos varios comentarios, ¿eh? Paco Rivera, saludos para los conductores del programa. Desde ese ya lo habíamos leído, Te me trepo de la cocina. Los actores de Carpas que refieres.
Sí. Ellos son de acá, de los Burras, ¿no? Sí. De allá, de un saludo para todos los camaradas de allá de los Burros. Pongan atención porque luego ese Jorge nomás anda viendo ahí a los muchachos y se distrae. El otro ya, la otra vez le dijeron, oye, ese de las orejas. Y que le gritan, pues mocho y dejo parejas, ¿no?
Oscar Cárdenas, información que cura. En Puebla se encuentra la industria de su dulce típico más famoso del mundo. Y nos comparte las siglas, ¿verdad?, de la fábrica. Se trata de la fábrica de camotes S.A. de TKB.
Sí, TKB. Sí,
ya pasó él por esa fábrica anteriormente.
Sí,
creo que hace tres o cuatro años estaba por allá agarrado junto de este cuate, ¿cómo se llama el otro vale?, que era ruso, ¿te acuerdas? El general ruso Chuy.
No me acuerdo ahorita. Yo me quedé con el general japonés, con Mishaira Sakudas.
Órale. No, yo nomás estaba aquí con ¿cómo se llama? Mi cabo Limas, el único que andaba por ahí presente. Pero el ruso te lo voy a dejar de tarea para ver si te pasa.
Sale.
Julio Oropesa, saludos a Elber, Dudo Tomás y al jefecito, dice.
Sí. Sí ubicas a Elber, ¿verdad?
Sí, claro. Ahí me reservo el derecho de contestar.
Muy bien. Bueno, yo lo que quería decir, porque aquí ya sabemos que, pues, en el tiempo, ¿no? Y en la radio, aquí todo se te va rápido. Entonces, y el tiempo no es la excepción. ¿Cómo esa trascendencia, digamos, ha logrado incluso introducirse a cómo el folclore es susceptible de un aprovechamiento, digamos, de diferentes tipos, incluso para la actividad económica? Y llama la atención, y es parte del ingenio del mexicano, ¿no? Como aquí tengo en mis manos una artesanía, ¿verdad? Es un cuero, no es cuero de burro, parece, pero no es cuero de burro.
Pues como, ¿verdad?, que lo restiras un poco, ¿no?
Pero ya viene así como en chicharrones. Entonces, es sobre el callejón del beso, y fíjate cómo habla de los tipos de beso, y esto lo venden, ¿verdad?, como artesanía, y se supone que hay algunos que a ver si lo quieren hacer. Por ejemplo, miren, está el beso del microondas, cuando te dejan caliente. Está el beso de la paleta, chupar y chupar hasta llegar al palito. Está el beso árabe, saliva contra saliva, saliva va, saliva viene y con la lengua te entretiene. El beso del monaguillo, hasta tocarse la campanilla. El beso del mexicano, hasta amanecer y con todo y gallo. El beso del columpio, con la guavita colgando. Mira, para los que les gusta la tauromaquia, el beso del torero, incluye oreja y rabo. Pásame esa hojita, no, con esta, aquí la Kike. El beso del pajarito, Toño, de piquito en piquito, qué rico, ¿no?
Ahí te pasas un ratito.
El beso del tamal, con todo y carne adentro.
Yo nomás trueno ahorita, ¿o cómo
decías? Los compañeros de la música, mira, todos los artistas, el beso del músico, de trompa en trompa. Y el beso de la caja fuerte, dos a la derecha y dos a la izquierda. Y finalmente, Toño, te llegó. Te portaste bien y te llegó Sancho Claus. El beso de la jaula, con todo y pajarito adentro, Guanajuato, Guanajuato, México. Qué ingeniosos, ¿no?
Completamente. Y Oscar Cárdenas nos manda una adivinanza.
Ah, caray.
A ver si se sabe la respuesta, dice Oscar. ¿En qué se parecen un tren, un limón, un barandal y Frankenstein?
Chispas.
En que el tren tiene pito, el limón zumo, del barandal te agarras y Frankenstein te mete un susto.
Qué interesante.
Yo nomás me agarro con disgusto de su oculto.
Germán Santana, interesante injerto que hicieron los japoneses, nos habla de botánica, ¿no?
Sí.
Que da lima todo el palo y rosas hasta la pata.
Y es la que estaba acá enfrente antes del Cook Sur, ¿no? Rosa, que vendía mangos, ¿no?
Ándale, Rosas la Manguera.
Rosa la Manguera, sí, ha de ser pariente de ella, yo creo.
A mí me parece que sí. Con esto nos vamos a nuestra segunda pausa.
Qué rápido.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos. Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
¿Quién no ha tenido su esquina en su barrio preferido? A ver, la mía fue esta, pero existía cuando México era más chirris, cuando los probes estábamos divididos en dos clases, en miserables y muertos de hambre. Yo pertenecía a las dos, pero aún así, éramos re bien felizotes, palabra de la buena. Y si alguna vez dejamos de hacerlo, pues también palabra que nada tuvo que ver en ello la esquina.
En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porvenir.
Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en La Borra del Café. No diré el eslogan del programa para evitar exponerme a un albur. Y maestro Chuy, pues había un comentario, ¿verdad? Que querías leer recibimos, nos decías.
Recibimos aquí un comentario, dice: saludos desde la peluquería. Se escuchan mormados. Les recomiendo una inyección de tentrapelona. Saludos, saludos de todo el personal de la peluquería Rivera, al maestro Chuy Medina y al buen Toño Oropesa, donde la pelamos y se la rasuramos. En pocas palabras, los arreglamos. ¿Tú vas allá que te arreglen la cabeza?
Yo no. A mí nomás a veces me dan dos, tres chupaletas, pero nada más.
Ah, ok. Entonces, gracias por los saludos, jóvenes. No se me distraigan ahí.
Espérame, diles que les dejé la otra vez por ahí mi tripín chupado para sus problemas de... Ahora con el COVID-19. Ah, con mi tripín chupado, sin problemas.
Muy bien, está bien. Entonces ya oyeron, también lo pueden complementar con ese otro medicamento, no solo el chuparrecio también. Adelante.
Y la maestra Vero Guerrero nos comenta: ese parecillo reunió a la banda ahora. Saludos, sí, que tenemos mucha participación del público.
¿Quién dijo?
La maestra Vero Guerrero.
Ah, sí, sí la conozco. Sí. Sí tengo el gusto.
Saludos para Vero, ¿eh? Que por cierto fue una de mis alumnas ya hace buen rato.
Roberto Rivera nos dice: saludos, solo para hacerles una invitación a las fiestas patronales El Chico 2022.
Dile que muy sí. Bien. Yo hablando de eso, como que sí nos antoja romper la amistad, Chuy.
Sí, yo creo se que abre sea. El talón, aparece un yucateco con una antorcha y le quema la cara a María Félix. Se cierra el telón. Segundo acto, se abre el telón, el mismo yucateco con su antorcha, prende fuego a María Conesa y se cierra el telón. Tercer y último acto. ¿Edad? Sí, no. Era serial este tipo. Se abre el telón. El pirómano la toma esta vez contra María Victoria. Se cierra el telón. ¿Cuál es el título de este incendiario drama?
Se llama Chuy quema Marías.
No, El cabezón quema Marías. Andaba cerca.
Hablando de eso, ahí te va una bomba yucateca, que por cierto, las bombas y las balonas se utiliza mucho la picardía mexicana. Dice: bomba, del cielo cayó un pañuelo cubierto de ceniza. Abre tus piernas, morena, que ahí te va mi longaniza. Mare.
No. Oye, ese está bueno, ¿eh? Y también tiene para llevar, me imagino. ¿Te la llevas puesta?
No, ya te la llevabas tú encacada.
Mira, aquí hay una variante. Dice: en primer lugar, tenemos un montón de té. Segundo lugar, se acerca al montón de té un niño con una canasta. Tercer acto, el pequeñuelo echa el té en la canasta. ¿Cómo se llamó la obra? Té recogido por el chiquito, porque era un niño pequeño el que iba a recoger esta sustancia, ¿no?
Entrados en recetas tendrán... a ver, se me salió aquí de la... Entrados en recetas,
no dije nada. Que se te salga, te la introduce.
Oye, Toño, hazte más para acá. Sí, ya, sí. Se le están saliendo las cosas a Silvestre. Arriba las manos, arriba las manos.
Se desconectó de la transmisión, pero nos dice Julio Gabriel Yáñez Gudiño: entrados en recetas, ¿tendrán quenal gotas para dormir?
No, dile que solamente si es de recetas le podemos dar una... Pero esta es de allá de lo que es la parte sur de México, de donde es el peje. Dile que tenemos remondongo al horno, enchiladas en su olla y retacones en su canasto.
Ah, mira, este tiene que ver también con esto. En la mano de las damas a menudo estoy metido, unas veces estirado y otras veces encogido. El abanico, por supuesto, pues claro. ¿Verdad? Ay, ya tú ya estabas...
No, yo sabía que es el abanico.
Te salía babita de la boca, mano. Lo lleva el hombre por delante... Lo saca con mucho recelo. Se le para de vez en cuando. Bueno, algunos ya.
Ya no.
Pero a otros se les para de vez en cuando. Tiene cabeza y también pelo. El reloj de bolsillo.
Pues claro.
Por eso lo traes calientito. Y finalmente, esta está buena, esta adivinanza. Estaba dedicada a Oscar Cárdenas. Doblado como alcayata, yo sobre ti me coloco. En tu agujero, hasta el centro. Te meto toda la riata. Y pujando poco a poco... extraigo lo que hay adentro. ¿No que muy ecologista? Sacar agua del pozo.
Por eso
se dobla, ¿verdad? Ay, Toño, todo lo agarras por el lado pelado. Adelante.
Oscar Cárdenas, el internet. Oscar Cárdenas, para recetas, las de sopa de tres chiles, paso entierro, frijoles de apizaco, frijoles en barras y enchiladas con crema de Zacatecas.
Así dile es. Que le queda más cerca la de Zacazonapan, ahí pegadita a su colonia.
No, y ya que anda allá en Zacatecas, le conviene traerse también unos galones de leche y queso. Son muy buenos, todos los lácteos son muy buenos, porque no es lo mismo. No es lo mismo huele a trastes que a traste huele.
Ni es lo mismo la acomodada a tu hermana.
Así es.
Que me acomodes a tu hermana, ¿no?
Ni la papaya tapatía, que tía tápate la papaya. Mira, me gusta. Chicas, préstenme el piano, que préstenme el chicas piano. Toño, te queda. Apalear un techo que te echar un techo. No es lo mismo. Ramos, tente el pito que te enterramos el pito. No es lo mismo. Este está buenísimo. Nada más que hay que leerlo con tono chilango.
Ajá. Muy
bien. Al cabo tú anduviste por allá.
Y tú eres de allá, pues estamos en el mismo lugar.
Entonces hay que agarrarlo con mucho cuidado y decirlo así como en tono chilango, mano. ¿Qué te parece?
Bien.
¿Sí?
Bien.
Ahora el hijo dice, no es lo mismo... Emeterio, Zacarías, Saturnino y Guajardo, que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo.
Y no es lo mismo, las cumbres de maltrata que te maltrate las cumbres. Ya ves que están a un lado del pico. de Orizaba.
Ni el mondongo de Tapachula que tapate el mondongo chula. Y la otra, el aparato de tres mechas que me echas tres en el aparato.
Ándale.
¿Verdad? En fin, hay tantas
cosas. Creo que Edgar Espinosa es rapero, no sabemos, pero dice, díganme cualquier palabra y se la rimo.
Ah, caray, ¿a quién se la va a rimar?
Pues yo creo que se la rimará él, ¿no?
Ahí en la sombrita está mejor. ¿Sale? Muy bien. Y para concluir esta parte de lo analítico, ¿verdad? Nada más el comentario de Octavio Paz, que él se va así como el maestro a la torre, habla de cómo ese, desde el punto de vista antropológico, se vuelve popular y las carpas lo van llevando y se requiere de una habilidad mental, como ya lo decías tú, Toño, muy especial. Si se fijan, hay que evitar al máximo, un buen albur debe evitar al máximo ser soez, digamos, decir palabras muy explícitas, porque eso es fácil, sí, ¿verdad? Pues, es. Dices groserías, dices esto, y bueno, pues ya,
y ya, está,
y
¿no?
ya quedó.
Pero no. Fino debe ser, incluso que el interlocutor se queda en dudas sí. si ahí hay algo escondido así o es una frase, una expresión que no lleva
jiribilla,
que no lleva jiribilla exactamente.
Como decía Antonio Latorre cuando estaba chiquito, ¿verdad? Uh-huh. De que él decía las cosas porque las oía de sus otros amigos, pero no sabía exactamente qué estaba diciendo, pero sí intuía que había algo ahí de picardía, ¿verdad? O sea, desde chiquito se da uno cuenta para lo que te va gustando o no. Y Octavio Paz, él se fue a analizar, por ejemplo, todas estas en El Laberinto de la Soledad, que hay que decirlo, hay que desmitificarlo. Y hay muchas cosas que analizaba Octavio Paz en ese ensayo que ya no existen, ese México ya no existe. No,
ya cambió.
Hay algunas cosas que, por supuesto, permanecen y su análisis sociológico sigue siendo muy válido, pero hay otras cosas de un México que ya definitivamente no. Y él se iba también a hablar un poco de la chingada, ¿no? Así en ese sentido, de y también...
Como palabra usada comúnmente sí, por los mexicanos.
La tiznada, etcétera, y hace todo un análisis también. Hace también, un análisis muy interesante de una de las más famosas, que también tiene su artesanía, ¿verdad? Y que también ha sido motivo de varios estudios, incluso de representaciones teatrales, como es el Ánima de Sayula, ¿no? Famosísima, que hay muchísimas versiones. Y finalmente ya conocemos la esencia de la obra, ¿no? De alguien, Apolonio. Sí, ¿te acuerdas, Toño, de Apolonio Aguilar? Que se fue allá para Sayula buscando fortuna. Y finalmente, pues, parece que se llevó una sorpresa, ¿no? Porque sí había por ahí un espanto, pero no quería riquezas materiales, ¿no? ¿Qué quería, Toño? ¿No te acuerdas?
Nada más era ya tejeringo, ¿no?
Se llamaba Perico Surres, ¿no? Y dice, me llamo Perico Surres, dijo el fantasma en secreto. Fue en la tierra buen sujeto, mayate mientras viví. El favor que yo te pido es un favor muy sencillo. Que me prestes el anillo, trasdeseando siempre en pos. Esas talegas soñadas, aquí las traigo y son dos. Y dale gracias a Dios que las cargo para ti. Al escucharlo, el pobre Apolonio lleva la mano al cuchillo, sin desatender su anillo, que siempre cuidando está. Al momento huyó al fantasma tan rápido como el viento, tras las tapias del convento, y ahí desapareció. Y bueno, moraleja, ay lector, si alguna noche y por artes del demonio te vieras como Apolonio en ta crítica situación y tropezares acaso con algún ánima en pena, aunque te diga que es buena, no te descuides, Toñón, y para tu garantía, pon el cuchillo adelante y sin perder un instante, repliégate en la pared. ¿Te gustó, verdad?
Sí. Y más cuando rompí la amistad contigo, vale.
¿Qué caray?
Roberto Rivera nos hace una aclaración. Dice que no es lo mismo 3 metros de encaje negro que un negro te encaje el metro. Germán Edgar nos hace una pregunta. ¿Cuántos pecados comete un chile?
1,000 y pico o 700.
Creo que le pasa más la segunda.
700, ¿verdad?
700 tú.
Oscar Cárdenas, algunas reflexiones filosóficas del programa, 2 puntos. Creo que no llegó completo este comentario. Edgar, otra vez, ¿qué les gusta más, todo adentro o nada afuera?
Pues no sé cómo le pase a él más, si le pasa más adentro o que le rompan el centro.
Bueno, había un amigo que cuando le hacía una pregunta decía, oye, ¿qué te gusta más que esto y que todo adentro? Y decía, todo adentro, pero de tu centro. ¿La que sigue?
Oscar Cárdenas, también nos comenta el de cuántos pecados comete un chile. Son las reflexiones filosóficas que nos decía. Y las enlista, ¿no? Él dice, ¿qué te gustaría más, todo adentro o nada afuera también? Si me cayera en un mar de leche, ¿me sacarías?
Yo siento que lo aventaría.
Órale.
¿Cuánto pesa un saco de cacahuates?
Pues nada más como un saco.
Si un burro viviera en un basurero, ¿le pondrías el apestoso?
Uh-huh. Fíjate que eso del burro tiene que ver, y ahorita que viene la primavera, hablando de... Hay una conexión, ¿no, Toño, sí, entre burros y primaveras, por ahí?
Que pase a tomar la delantera, ¿no?
Entonces, también los pericos también tienen que ver. Y los gallos. Porque había un bello poema de un encíclique poeta fallecido hace años por andar de malandrín, ¿sí? Que se llamaba Toño Campirano. Y sobre todo el apellido, ¿no? Toño Campir. Y le gustaba hacer la separación filológica, ¿no? Así andar como... en el campo y campirano. Y él descubrió que había una asociación entre los burritos, que ya men se les dice jumentos, ¿verdad? Un jumento es un burro.
Es un burro, dependiendo.
Sí, y también esos pajaritos que andan por ahí, ¿no? Tan bonitos.
Así, del Consuelas de Hule o Consuelas de Baqueta.
No, los gallos que cantan a todas horas. Entonces decían, se le aparece una vez, ¿verdad? Un genio, negro, encuerado, así, bien dotado, ansioso, ganoso, ¿verdad? Y le dice, que le va a conceder un deseo. Y Toño, pues muy... ¿Te acuerdas cuando me platicaste eso?
Sí.
Asustado, dice, no, pues este cuate me va a querer hacer lo del ánima de Sayula. Entonces Toño le dice, no, pues yo no quiero nada. Pero pues, ay, ve al negro, y pues la carne es débil, ¿no? Y pues las tentaciones, y pues hay que a veces estar bien, ¿no? Y si tu mente y tu cuerpo están sanos, pues rindes más. Y bueno, total, ya Toño ahí le pidió un deseo y le dijo, pues yo lo que quiero tener es... del canto el gallo y del jumento el instrumento. Y el negro le dijo que sí. Lo que no le dijo es que se los iba a llevar puestos.
Oscar Cárdenas, pues está viendo la transmisión aquí en Facebook y creo que nos dice, Chuy, deja ese pájaro en paz.
No es un pájaro, es un regalito. Me acordé de ti cuando andábamos allá por La Habana, mira. Es que es una artesanía cubana, es un caimán, ¿verdad? Así con cara de malandrín.
Y, dos maracas y...
Sí, es muy ingenioso porque trae en cada mano una maraca, o sea, un par de maracas, pero tiene una característica muy peculiar, ¿verdad? Que si hace un movimiento con cuidado, lo puedes tomar de la cabeza y la jalas hacia arriba y le sale ahí lo que lo caracteriza como del género masculino.
Si no fueras encajoso, bueno, yo creo que sí te llevaba otra vez a La Habana, fíjate.
Mejor lo dejamos aquí, mira, ¿verdad?
¿Sí te pasó?
Está muy ingenioso, la verdad. Es un caimán.
Así es. Pues vamos a nuestra última pausa. El tiempo se va rapidísimo. Regresamos.
No es justo, no es justo, con tanto que le costó.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura. La Borra del Café. Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Quedan en el México antiguo menos vecindades. Ah, esas vecindades son románticas. Ahí hay de todo. El chico que da guerra en el patio.
Estamos de regreso en La Borra del Café. Estamos ya en la última parte del programa. Y bueno, preguntan también que si a ustedes les gustan los quesos, que si han probado, que si les gusta el queso Plas o...
No, dile que lo que le traje el otro día que fui allá al pueblo donde él le gusta ir, le traje un queso baba, él, y un queso, bueno, de los tapesadón, porque si me voy a salir un poquito fuera del contexto aquí en la radio.
Muy bien, pues continuamos aquí, si alguien recién nos sintoniza, pues hoy estamos hablando de el albur, y como parte de la identidad mexicana, albures y algo más grande, es el título de hoy.
¿Sabes también qué elemento es muy importante, compañeros? Y eso se sigue dando, yo creo que todos los hemos visto, ¿verdad? Aunque cada vez sea de las cosas que van tendiendo a desaparecer por estos tiempos modernos, lo que ponían en los baños.
Sí.
Ahí había infinidad de albures y
ciencias químicas, ahorita que dices eso en el CUSEI,
sí.
Anteriormente ciencias químicas, llamaban el rincón filosófico y había,
sí.
Eran dos pisos de puros albures, pero haz de cuenta todo escondido, sí. Uno de los que me acuerdo que decía, la locomotora atropella a un niño y lo hace polvo, a la mujer le avientan un polvo y nace un niño. Era casi dos cuartillas, ¿eh? La verdad, o sea, no me acuerdo bien cómo estaba, pero sí, lo que tú dices, los rincones filosóficos han desaparecido de varios lugares. Que es donde a veces reprobabas un examen, o tronabas con la novia, o te iba mal en una solicitud de trabajo, ibas y empezabas a rellenar ese rincón filosófico a través de tus experiencias, pero lo hacías en un arte después.
El rinconcito de tu chocolate. miren qué bonito está este, preguntas y respuestas dentro de unos baños públicos, ¿sí?
Pero no son públicos, son públicos.
Ah, también, también, sí, cierto. Pero en este caso era un baño público muy famoso, donde tenía esa característica de que lo que pintaban en las puertas o en las paredes era muy sutil, ¿no? No era así vulgar, sino que como que había un duelo, ¿verdad? Llegaba alguien y ponía una cosa
y otro contestaba.
Entonces, en estas contestancias le vamos a decir, y esto está ahí, donde dice, en este sitio ramplón donde acude tanta gente, hace fuerza el más collón y se caga el más valiente.
Gracias.
Y le responden, por muy valiente que seas, o por muy macho que te hagas, al llegar aquí te cagas, o por lo menos te meas. Y uno que encontraron, fíjense, en La Habana, Cuba. No, si eso es cubano, pues ya viste el caimán que te mandaron.
¿Tú eres de dónde?
Yo, mexicano. Hoy mi chaqueta de moda en este lugar colgué, y al caer se embarró toda. Un perchero ponga usted, y por favor no la joda, señor dueño del café. Ni tardo ni perezoso, dice el dueño del café, se apresuró a responder en unos minutos. No faltaba más. Aunque yo no soy poeta, sí le voy a contestar. Aquí se viene a cagar y no a colgarse la chaqueta. Hazme el favor de poner atención, Toño.
Por cierto, para la siguiente, en el otro programa de La Borra del Café, vamos a hacer que el buen Jesús nos haga honor con su buen apellido, habíamos acordado, ¿no?
No es mi apellido.
Ah, no, es tu nombre, ¿cierto? Así es. Jesús va a traer la dona y Ano también.
Ah, es por lo de Donaciano, pero es una raíz etimológica. Miren, ahí les va, este está muy padre, este está sustentable, ecológico, este está de la mano del corazón de los hombres, dirigido directamente a los animalitos. Y está dirigido a un animalito muy bonito que se llama el guajolote.
Chuy.
No, el guajolote. Al guajolote has de ver, sirve al hombre a doble pico, lo mismo le da de comer que le despepita el chico.
Nos comentan también que hay un ave palmípeda parecida a las gaviotas o a los patos, que le llaman el pájaro Consuelas.
Oh, sí, Consuelas de Hule, sí lo hemos visto.
No.
¿No es ese?
No, es el que se orinaba allá por las ruinas del sureste mexicano, es el Mearruinas.
Oh, es cierto, allá en las zonas arqueológicas, con permiso, voy para allá.
Edgar Espinosa pregunta para Toño, dice, si a Toño Oropesa le diera una naranja con cáscara, ¿me la pelaría?
No, dile que más bien él me la encacaría.
Sabe.
Sable, machete.
Oscar Cárdenas dice, el cura Melo Veroz,
Sí.
Que les va a meter un susto por alburero.
Sí, sí, ese cura es bien canijo, es amigo del cura Melchorizo, el que se fue allá para la Unión.
Ándale.
Ajá. Muy bien. Perfecto.
O el cura Mel.
Sí, el corazón.
Muy bien, pues nos queda ya nada más 4 minutos de programa. A ver,
Toño, aprovecha tu última puntita, ya se van.
No, pues agárrame, porque si no, ¿a dónde van?
Y hoy hemos tenido bastante participación, ¿eh? Quizá así en un futuro somos, hagamos una segunda parte.
Así somos de pelados. Mira, yo una vez vine aquí a hablar de ciencia y me preparé y todo, y nadie me peló.
Ah, pero para eso era.
Pero ¿qué tal para el albur?
Es viva la raza, ¿verdad?
El albur.
Dime a mí que me invitaron a un programa de 5 libros que leímos, y yo creo que sí, unas 40 preguntas en los 5 programas fue mucho.
Está bien. Y luego, ¿qué otro radioescucha desmiente aquello de que en Puebla haya fábrica de camote? Dice,
¿no?
En Puebla no hay fábrica de camote, sino de su mole.
Oh, sí, cierto, también es famoso, sí. Su mole y su camote, las dos.
Sí.
Hay para todos.
Pero son más baratas en barras de calabaza, dile.
Sí.
Sí, porque también ahí, dile que en barras de calabaza sí me pasa más.
Como los borrachitos, ¿no?
Ándale.
Perfecto, pues, el libro, Maestro Chuy, que has traído hoy, Picardía Mexicana.
Ajá.
Y veo que también está ilustrado, ¿no? Eso también es algo interesante, porque claro, también hay, pues encontramos el albur también de forma gráfica, ¿no? En cartones, en algunas publicaciones de ese tipo que también resultan muy interesantes.
Sí, es que la verdad este es un clásico y, bueno, ya hablando un poco más con la propiedad que me caracteriza, ¿sí? El albur en realidad es parte del folclore mexicano.
Completamente.
Definitivamente.
Cabe hacer comentario, perdón.
Sí, adelante.
De este Jiménez, que cuando empezó a hacer este su libro, pluma, traía una cámara, traía lápiz, pluma para ir anotando todo, porque no entendía en un inicio el albur. Entonces, este cuate empezó desde tiempo atrás, sin romper la amistad, pues, llevando sus notas, sus fotografías, para ir grabando y plasmando todo. Él lo que quería era aprender originalmente, ¿eh? No quería generar prácticamente la idea de un libro, pero de tanto tiempo estar buscando eso, logró recopilar un montón de información y se encontró que no solamente la gente del pueblo, sino sí, ahí estamos viendo a Octavio Paz y a nuestro ilustre autlense,
Antonio Latorre,
inmiscuidos en sí, esa situación, ¿no? Te das cuenta que mucha gente aparenta tener una cosa, pero realmente la picardía nos ayuda a olvidarnos de problemas. Ve, por ejemplo, aquí tenemos a un cuate con un posgrado que nos trae atareados ahorita aquí en el programa. O sea, y eso es bueno, ¿no? O sea, señal de que, haz de cuenta, sus tiempos libres los utiliza para distracciones, ¿no? Por ejemplo, agarrarnos la delantera a mí al buen Chuy, que dieron nos trae aquí asados, los que nos pelan ahí la cabeza, estos cuates, ¿cómo se llaman?
Los burras, nuestros buenos amigos.
Sí, siempre nos pelan la cabeza, ¿no? Digo, todos los que vamos, pues no sé qué es la especialidad de ellos, ¿no? Si no fueran tan encajoso tu servidor, yo creo que sí estaría día a día seguido ahí, pero soy muy encajoso, ¿no? No puedo pasar mucho con ellos.
Ahora sí que lo que este amigo quiso decir es que también tiene un fin lúdico, ¿verdad? Exacto. O sea, que también lo goza.
Sí.
Pues sí, ¿no?
Seguramente, y llegamos al final del programa de esta tarde. Yo me he divertido bastante, creo que nuestra audiencia también. Muchas gracias por sus comentarios y
ya
su
no
participación.
Ya no quedan 30 segundos, ¿verdad?
A ver, sí,
es que hace rato hubo una pregunta que no pudimos responder del todo, pero me acaba de llegar un telegrama nacional, ¿verdad? Dice, Telemamas Nacionales de México, vienes desde Ucrania. Ah, cabrón, perdón, viene desde Ucrania. Dice, arribaron a esta población fuerzas de ocupación japonesas apoyando al Imperio Ruso. Y está comandada por los siguientes generales. Mijail Achakuras, Tinyek Tokokoki, Yo quiero tu chico. ¿Cómo te hiede? Mi picha ti cabe. Yo tago tu hijito. Chimilemama lloro, tu nalga te suda. Mi nabo está duro, tu joyo te ataco. Mokoyama, oguita te cojo. Ya no me lo toques, kimono tu hoyito, tu chichita caída y el gran general no joda mi gata.
Pues llega el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos, maestro Chuy, Toño.
Gracias.
Y gracias a Elia Macías en la subdirección regional, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Carlos Jiménez, operación técnica y en la transmisión de Facebook. Gracias a todos por escucharnos y por enviarnos sus comentarios. Y bueno, aprovecho también para, digamos, despedirme de momento de aquí de la Borra del Café. La próxima semana nos acompañará ya la maestra Karen Vargas. Les invitamos también con un tema muy interesante. Y pues ha sido un gusto estar aquí en la Borra del Café. Nos seguiremos escuchando aquí en otros espacios. Que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.
Yo vi pa'l cielo buscando tus ojos. Y por...
Historias y escritores. Inspiración y poesía. Cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.